El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. El tema de hoy es un tema, si se quiere, de tres dimensiones. Por un lado, la negociación que se lleva a cabo en Ciudad de México entre el oficialismo chavista y la oposición venezolana de cara a recuperar la democracia en el hermano país. Del otro lado, tenemos la extradición de dos pesos pesados del chavismo, de dos de los que podrían llegar a clarificar lo que ha sido la tramoya corrupta de la Revolución Bolivariana. Por un lado, Alep Saab, el barranquillero, que incluso el régimen venezolano reconoce o ha tratado de darle reconocimiento diplomático para evitar precisamente esa extradición. Y por el otro lado, el Pollo Carvajal, una de las personas que aparentemente está involucrada en el ingreso o en la dinámica que tuvo la Revolución Bolivariana con lógicas de narcotráfico y la relación con la extinta FARC. Y finalmente, el proceso de elección, la elección del próximo noviembre en Venezuela, unas elecciones locales que de entrada ya tienen varias preguntas, como por ejemplo, el ex embajador de Colombia o en Colombia del gobierno de transición, Tomás Guanipa, quien ahora es candidato y quien se había ido de nuestro país supuestamente para participar en la negociación. En ese orden de ideas, pues hoy vamos a abordar estos tres temas que hacen parte de la coyuntura política en Venezuela, temas que generan dudas sobre el futuro del país y particularmente cómo los percibimos desde Colombia en sus tres dimensiones. Y empezaría por preguntarle a Chomin Laceras por la negociación. ¿En qué va la negociación de México? ¿Cuáles han sido sus características? Sabemos que ya se han llegado a unos acuerdos iniciales. ¿Cuál es la naturaleza de estos acuerdos? ¿Cuál es su importancia? Chomin, presidente de Diálogo Ciudadano.
Sí, Ronald, un saludo a todos. Bueno, efectivamente, todo el esquema de negociación pues ya comenzó, está dando sus primeros pasos. Los primeros acuerdos fueron como unos primeros acuerdos introductorios de cómo iban a ser las negociaciones, ¿verdad? Ya eso fue un éxito porque bueno, en anteriores oportunidades había habido muchos más problemas para ello, pero ya el proceso de negociación comenzó y hace un par de semanas se llegaron a los primeros acuerdos que se alcanzaron. Uno fue en torno al tema del Esequibo, a la reclamación territorial que tiene Venezuela en torno al territorio Esequibo, que hoy en día forma parte del estado de Guyana, la antigua Guyana inglesa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma ya los acuerdos han comenzado. El otro acuerdo fue en torno al tema sanitario de la vacunación, ¿verdad? Que donde ambas partes pues se están poniendo de acuerdo para poder avanzar en este tema que es tan urgente y donde Venezuela está tan atrasada respecto a otros estados, incluso de la región latinoamericana. Entonces, los acuerdos han comenzado, digamos, con buen pie hasta el momento, sabiendo todos que, bueno, que el reto es inmenso, es muy grande, y que probablemente, con toda seguridad, pues van a surgir obstáculos que van a ser difícil el camino. Pero lo mejor es que se ha comenzado pues con algunos acuerdos iniciales y que eso augura pues por lo menos un tránsito con cierta esperanza.
Y en efecto, uno de los temas que llama la atención siempre en el caso venezolano es el tema de la Guyana, que para los colombianos es un poco, digámoslo, farragoso o difícil de entender. Venezuela está haciendo la reclamación de más de 150 mil kilómetros que están en disputa con Guyana. Este parecería un tema que no dividiría y pareciera que la estrategia va en dirección a concertar, en dirección a buscar acuerdos sobre dinámicas en las cuales pues ninguno de los actores podría estar en contra. ¿Es así, embajador Alejandro Martínez? ¿Por qué el tema de Guyana es un tema tan importante para los venezolanos al punto que en esta negociación aparece como uno de los primeros temas en la agenda y sobre quizá el primer tema en el cual se tiene un acuerdo concreto?
Bueno, ese tema efectivamente es vital para Venezuela, porque, sobre todo porque es un tema muy sensible. Nosotros allí tenemos una reclamación de vieja data, es decir, que va a finales de 1800, donde se origina toda la situación. Ahora, ha habido otros acuerdos en la mesa. Yo quiero resaltar algunos asuntos. Primero, que realmente ha sido un gran logro poder sentar al régimen que es reacio a las negociaciones, y se ha logrado, digamos, comenzar un proceso con algunas formalidades que en principio son incómodas para el régimen. Es decir, ya se han generado algunos acuerdos. Por ejemplo, se tomó la decisión de una mesa de trabajo paritaria para tocar el tema de los presos políticos, donde se busca avanzar, y sobre todo en los casos más obvios. En la situación venezolana es que la dictadura ha, operando como tal, pues tiene tras las rejas una cantidad de gente que no tiene ninguna razón para estar presa. Es decir, estamos hablando no solo de líderes políticos, sino el chofer de tal líder político, el primo de tal, es decir, gente que ha sido penalizada e encarcelada de manera vil, sencillamente porque conocen a una persona o trabajan por una persona. Entonces, esos casos. Y luego, bueno, se ha comenzado un camino orientado no al diálogo realmente, sino a la generación de acuerdos, ¿no? Esto es un proceso muy complejo, probablemente sea un complejo largo, tiene diferencias importantes con los esquemas anteriores que quizá después podemos comentar, pero que sin duda también es un proceso lleno de interrogantes. Entonces, bueno, estamos avanzando en ese camino, siempre en la búsqueda, pues, en la creencia de que solo con un diálogo político se construye la democracia.
Gracias, embajador Alejandro. Y ahora vamos, pues, precisamente a Ciudad de México, donde se encuentra el profesor Andrés Agudelo. Y quisiera preguntarle a Andrés en dos dimensiones. Por un lado, ¿cómo es la percepción para los colombianos? El profesor Andrés es un politólogo colombiano, de lo que está pasando en esta negociación, pero también preguntarle cómo es la visión para México. ¿Cuál es la dinámica del canciller mexicano y si México está aspirando a, con esta negociación, recuperar parte de su papel internacional en la región?
Gracias, Ronald. Inicio con la segunda pregunta. Sin duda, pues México, digamos, tiene una tradición diplomática interesante, amplia, que, digamos, simplemente recordar, por ejemplo, todos los exilados de las dictaduras latinoamericanas en los 60, 70 del siglo pasado, pues terminaron acá en México. Y ni siquiera en casos de dictaduras. En un caso mucho más cercano, por ejemplo, García Márquez, tras los inconvenientes políticos que tuvo en Colombia, pues también va a terminar viviendo durante mucho tiempo en la Ciudad de México. La postura del gobierno mexicano es, digamos, se podría limitar al campo puramente diplomático, logístico. El presidente Andrés Manuel López casi no ha hecho referencias, o no por lo menos que yo tenga presente últimamente, sobre los diálogos en Venezuela. Por el contrario, Marcelo Ebrard el canciller ha sido quien se ha encargado de esta labor, de la recepción de las comitivas y la puesta en marcha logística, insisto, de los diálogos. Por el lado colombiano, yo creo que es un hecho, digamos, que genera gigantes expectativas. Ahora bien, yo lo dividiría entre la ciudadanía y el gobierno. La semana pasada comentábamos sobre las declaraciones puntillosas, difíciles de la canciller Marta Lucía Ramírez, que luego fueron ratificadas por el presidente Iván Duque, y que esta semana se complejiza, se enreversa todavía más el tema con lo sucedido con el ELN en la frontera, donde infortunadamente 5 soldados colombianos fueron asesinados.
Vamos con el espacio de conversaciones, ese diálogo que la organización Diálogo Ciudadano entabla con diferentes actores y protagonistas de la vida nacional venezolana y colombiana para entender un poco más lo que pasa entre nuestros dos países. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uriela. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Humberto Prado, quien es un defensor de derechos humanos de Venezuela de reconocida trayectoria y comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino de Venezuela.
Sí, Alejandro, y con Humberto Prado hablaremos precisamente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por el contacto, gracias Alejandro, gracias a ustedes, Chomi, y bueno, nada, listo para conversar.
Mira, Humberto, viste en un periodo histórico bien amplio de 60 o 80 años, ¿cuál sería tu visión de la situación de los derechos humanos en Venezuela?
Ahorita Venezuela, por darte un titular, Venezuela está en terapia intensiva en derechos humanos, en vista de que en todos los países se viola algún derecho, pero el sistema que hay ahorita en Venezuela tiene que ver, cuando tú lo ves, por lo menos desde el punto de vista de lo que han sido la vigilancia y la observancia, lo que tiene que ver los sistemas de derechos humanos hacia Venezuela. Tenemos, por una parte, el sistema interamericano. El sistema interamericano ha hablado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes informes, tanto informes país, informes temáticos, y Venezuela no deja de estar en el capítulo cuarto. Venezuela está junto a Nicaragua, a Cuba, que son esos tres países que están bajo la lupa del sistema interamericano, en vista que son los países que más dan novedades sobre violaciones de derechos humanos en los países de la región. Segundo, la Organización de Estados Americanos, incluso por primera vez, ha contratado a 3 expertos para que levanten ellos un informe de más de 400 páginas, donde han entrevistado a más de 500 víctimas, donde tiene una redacción que tiene que ver con temas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones en el área sexual. Y ese viene siendo como el sistema interamericano, pero también tenemos el sistema universal, donde comenzamos por lo menos con la oficina de la alta comisionada, que desde su informe, que por primera vez Venezuela deja entrar a un mecanismo para que revisen el país, la alta comisionada saca un informe en el 4 de julio del 2019, donde por lo menos da un patrón sistemático generalizado sobre el tema de tortura, sobre el tema de ejecución extrajudicial, y precisamente ella en esa visita que hace, que la recibieron con violines y la echaron a patadas, porque esa fue la respuesta respuesta de parte del régimen inmediata después que sale la señora Bachelet, donde la reciben con violines, como lo dije anteriormente, en el aeropuerto, y después simplemente la echan. Y sin embargo, en el informe deja ver la situación del arco minero, deja ver una situación bien grave, que ella dice incluso que hay que eliminar a la estructura de las FAES, y además de ello habla de lo que es las emergencias, la emergencia compleja que hay en nuestro país. Habla de la migración de más de 5.4 millones de personas que han migrado a diferentes países. Hace una reunión con organizaciones del movimiento de derechos humanos y uno con las víctimas, donde ella hace un cara a cara con las víctimas, que fue muy importante.
Ahora, Humberto, te pregunto una cosa. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el mandato de Hugo Chávez, entre ese tipo de violaciones y las que han ocurrido en régimen de Maduro, ¿ves diferencias desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Hay algo cualitativamente distinto?
Bueno, yo creo que si tú revisas, por lo menos a mí me tocó revisar 25 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el amparo hasta ahorita que estoy conversando con usted, te puedo decir que por lo menos anteriormente existía por lo menos un contrapeso de poder que por lo menos investigaba. Y eso no quiere decir que no existiera violaciones de derechos humanos, donde incluso fue confesado por parte de funcionarios de ellos que se reunían para elegir a quién detenían y a quién simplemente hasta desaparecían. Fíjate que en el tiempo de Hugo Chávez no dejó pasar a ningún mecanismo de derechos humanos, y Maduro deja pasar a la alta comisionada. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de los diferentes mecanismos, lo que pasa es que lo quiero llevar al terreno de los derechos humanos para que vean cómo Venezuela en los actuales momentos es el único país del mundo que está apuntado con todos los mecanismos de derechos humanos y tiene un procedimiento penal internacional. Porque cuando usted ve por lo menos los diferentes mecanismos, que no los he terminado todavía, pero cuando tú ves por lo menos el mecanismo de la alta comisionada, ves el mecanismo de los diferentes grupos especiales de trabajo, desapariciones forzadas, tortura, independencia de jueces y abogados, niños, niñas y adolescentes, siempre hablan de violaciones por parte del Estado. O cuando tú ves por lo menos la Organización Internacional del Trabajo, que también saca en un informe de la misión de encuesta que en Venezuela hay persecución a los dirigentes sindicales y detenciones arbitrarias. Siempre hablan del Estado. Pero cuando nosotros hablamos de un mecanismo como la Corte Penal Internacional, ya te está hablando de lesa humanidad, de crimen de lesa humanidad. Ahora, cuando tú ves lo que son nuestras normativas internas, no aparece el crimen dentro del Código Penal, sino que aparece el homicidio. Y entonces eso trae como consecuencia de que la ley nuestra no está adaptada ni siquiera a lo que son los mecanismos internacionales del Estatuto de Roma.
Mira, Humberto, y precisamente, ¿qué antídotos, qué resortes se pueden activar institucionalmente o en la sociedad venezolana para luchar contra estas violaciones de derechos humanos?
Mire, yo creo que la sociedad venezolana tiene una oportunidad de oro. Yo creo que aquí nosotros tenemos muchísimas organizaciones que trabajan diferentes temas, diferentes áreas, diferentes derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, y también tiene que ver con la parte de migración. Pero yo creo que tiene que ver el siguiente panorama para que tú veas esta fotografía. Cuando tú ves lo que pasó, por lo menos en el tiempo de Videla en Argentina, tú viste por lo menos unas damas de blancos organizadas. Y cuando los guardias de la Casa Rosada, cuando las madres iban a preguntar por sus hijos con unas pañoletas a la Casa Rosada donde tenían a sus hijos, los guardias le decían: giren, giren, giren. Y ellas se pusieron a dar vueltas en el obelisco frente a la Casa Rosada con las pañoletas en las cabezas. Pero cuando tú le preguntas: ¿y por qué ustedes se ponían pañoletas? Ellas te decían: no, eso no eran pañoletas, eso eran los pañales de nuestros hijos. Y tú viste una organización de esas damas por un mismo fin, que hasta ahorita por lo menos están hasta las abuelas, ¿no? Ya pasaron al nombre de abuelas. Entonces, cuando yo te traigo este campo, voy a uno de que en Venezuela las víctimas tienen que estar organizadas y tienen que estar unidas por un mismo fin. ¿Y cuál es el fin de la mayoría de las víctimas que haya justicia y que ese anhelo de justicia por lo menos en ningún momento a ellas lo separe, porque tres víctimas cuando reclaman es bueno, pero cuando reclaman 5.000 víctimas es un problema para el régimen. Entonces, en ese sentido, yo quiero oír de que las víctimas tienen que estar debidamente organizadas. Y esto le corresponde precisamente a las organizaciones de la sociedad civil en organizar en un mismo fin a todas las víctimas. Y no de que esta víctima es mía, esta víctima es de aquel, esta víctima es de aquello, esta víctima no me las toca. Y resulta que las víctimas son las más perjudicadas porque lo que quieren tener es justicia. Mientras otras personas están simplemente peleándose por espacios que no vale la pena ni en ningún momento va a buscar lo que está buscando una víctima, que es precisamente de que tú la ayudes a conducirla para que se haga justicia a tiempo. Entonces, yo les hablaba anteriormente de lo que eran los mecanismos, porque es muy interesante, Alejandro y usted, porque cuando tú ves por lo menos la oficina de la alta comisionada, cuando tú ves la misión internacional de hecho, que su mandato fue prorrogado por 2 años más para investigar en Venezuela sobre el tema de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, tortura, y le agregaron una que tiene que ver con violaciones sexuales también, y que en el mes de septiembre, ahorita tenemos nosotros que esperar un informe de la misión internacional que tiene que ver con la justicia.
Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por acompañarnos en el día de hoy. Lamentablemente es una entrevista muy corta y ya se nos ha ido el tiempo. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego, Humberto.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, analizando tres temas que nos han convocado el día de hoy, tres temas de especial importancia en Venezuela. Por un lado, la negociación, por el otro lado, la extradición y finalmente lo que viene en materia de elecciones. Y quisiera empezar este segundo bloque preguntándole precisamente a la profesora Ligia Bolívar por lo que es el último tema, el tema de las elecciones en Venezuela. ¿Qué está pasando con las elecciones en Venezuela? ¿Qué pasó con el embajador que estaba en Colombia y que ahora es candidato, si no estoy mal, por Caracas? Y dentro de toda esa dinámica de la realidad política venezolana, ¿qué pueden esperar los venezolanos? ¿Realmente va a haber un cambio político en Venezuela con el acceso a los gobiernos locales y a los gobiernos estatales?
Bueno, buen día. Sobre ese punto voy a ser muy breve porque realmente no es el área en la que yo me manejo con más propiedad, si se quiere, ¿no? Simplemente para decir que creo que tanto en las filas del chavismo como en las filas de la oposición hay descontento por la imposición de candidatos que no cuentan con el respaldo popular, sino que son producto de acuerdo de cúpulas, pues eso se dio tanto en el chavismo como en la oposición, y eso ya, pues de alguna manera, le pone más plomo en el ala que ya tenía plomito a este proceso electoral, que de todas maneras, pues no tiene todo el entusiasmo que debería. Yo quisiera, sin embargo, referirme muy rápidamente a un elemento que está vinculado con el tema de las negociaciones que asomó Alejandro y que está relacionado con uno de los puntos que el gobierno de Maduro ha impulsado como carta de cambio para este proceso, que es el de las sanciones. Simplemente para recordar que hoy la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe que debía, de acuerdo con una resolución del Consejo de Derechos Humanos, donde habla, entre otras cosas, reconoce que la crisis ya existía antes de las sanciones, pero que las sanciones potenciaron sus efectos, y reseña también el impacto que estas medidas coercitivas tienen sobre las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay que recordar que también vamos a tener en este mismo periodo de sesiones de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, un informe de la Relatora Especial que trabaja sobre medidas coercitivas unilaterales, que realizó una visita a Venezuela en febrero de este año para evaluar el impacto de las sanciones. por supuesto que ella está proponiendo, al igual que lo hace Bachelet, el levantamiento de las sanciones que tengan que ver específicamente con temas sectoriales como industria petrolera, aurífera, minera, bloqueo económico, el congelamiento de activos del Banco Central y la sanción y otro tipo de sanciones de carácter genérico, ¿no? Cuestión con la cual las organizaciones de derechos humanos nunca hemos estado en desacuerdo. Por el contrario, vemos que en efecto se trata de sanciones que hacen mucho daño a la población por el impacto que tienen en la limitación de acceso a derechos económicos y sociales, pero sí somos partidarios, por supuesto, de que se mantengan las sanciones que son personales, individuales, ¿no? Ahora bien, hay que recordar también en este tema de las sanciones y el tema del oro, que acaba de salir también un informe de la OCDE sobre precisamente el manejo del oro, ¿no? Se publicó hace unos 5 o 6 días sobre, se llama Flujos de Oro de Venezuela, apoyo a la diligencia debida sobre la producción y el comercio de oro en Venezuela, donde precisamente también se destaca el mal manejo, el manejo poco transparente, incluso en mercado negro, de una riqueza importantísima para Venezuela que está siendo utilizada sin duda como una especie de recurso alternativo frente al tema de la sanción. Entonces, en definitiva, yo creo que si bien esa es una carta del gobierno de Chávez, de Maduro, para las negociaciones en México, debería dársele la bienvenida, porque lo mejor que podría pasar es el fin de las sanciones, para ver si de verdad queda en evidencia, si definitivamente queda en evidencia que la verdadera causa del desastre que hay en el país, de la violación masiva de los derechos económicos y sociales de la población venezolana, no tiene que ver con las sanciones, sino con el mal manejo y la corrupción.
Gracias, profesora Ligia, y vamos con Chomín Laceras. Chomín.
Bueno, sobre el tema de las elecciones, quería poner algunos puntos sobre la mesa para la discusión, ¿no? El tema de las elecciones es un tema bien complejo. Ya en la oposición había una polémica desde hace tiempo ya sobre sectores que piensan que es mejor participar en las elecciones y otros sectores que se mantenían con una posición contraria, pues señalando que no había condiciones para unas elecciones realmente competitivas y democráticas. De todo este tema de las elecciones también está muy ligado a las negociaciones, porque esa fue incluso una de las condiciones que ponía el régimen de Maduro, que la oposición participara, porque para el régimen de Maduro pues es importante que se reconozca que en Venezuela hay elecciones, etcétera, como una forma pues de darle legitimidad a ellos, ¿no? Entonces es un punto que el régimen lo puso sobre la mesa para el tema de las elecciones y a mi juicio, sé que es un tema polémico, pero la oposición, pues digamos en conjunto, llegó muy tarde a tomar la decisión de participar en las elecciones y eso ha hecho que no haya tenido pues ni mucho tiempo para seleccionar candidatos, ¿verdad? Incluso que haya sectores, incluso entre los partidos mayoritarios de la oposición, que aún, aunque los partidos han decidido finalmente ir, pero no hay tampoco como un entusiasmo muy grande en toda su dirigencia, ¿no? Entonces, esto complica muchísimo el panorama. Diferente hubiera sido si, digamos, como un tema estratégico, la oposición hubiera tomado esta decisión con más tiempo, a comienzo de año, de tal manera que hubiera podido prepararse mucho mejor, ¿no? Para ir a estas elecciones, que no va en las mejores condiciones, a pesar de que el gobierno de Maduro pues, es un gobierno muy poco popular, ¿no? Pero tiene el poder y tiene un nivel de organización pues, importante, cosa que no pasa con la oposición venezolana, ¿no? Entonces, los resultados que puedan salir de estas elecciones, pues todavía no están muy claros que puedan ser muy positivos para la oposición venezolana, porque no está yendo realmente en las mejores condiciones.
Me gustaría preguntarle a la profesora Daniela Monroy por la percepción que se tiene en Colombia del proceso electoral que se va a llevar a cabo en Venezuela el próximo año. ¿Cómo se ve, cómo se lee desde Colombia esa elección que se celebrará en el mes de noviembre? Profesora Daniela.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que la percepción se ha restringido básicamente a lo que opina el gobierno. A través del presidente y de la canciller, los pronunciamientos básicamente han sido más o menos de apoyar las conversaciones, pero tampoco digamos, se restringen a apoyarlas al 100%, sino que las han condicionado a que las conversaciones serían productivas y realmente darían un buen resultado. A diferencia de los anteriores ciclos de conversaciones, si se llega al acuerdo de que haya elecciones libres y transparentes. Entonces, pues quizás sea interesante ver el otro año cuando se cambie de presidente, pues qué posición se va a tomar. A mí personalmente me ha parecido bastante curioso que otros políticos que antes habían pronunciado sobre el tema, políticos colombianos, esta vez no lo han hecho, y creo que eso también se lee, o la razón también es un poco la que se le puede atribuir a que los migrantes tampoco apoyen mucho, y es que de pronto hay un tema de desesperanza y no hay como mucha percepción de que estas conversaciones sí puedan llegar a feliz término, a diferencia de las otras. Igualmente relacionado con eso, también quería poner sobre la mesa un poco el tema de la opinión política que tiene la diáspora sobre estas conversaciones. Creo que a diferencia de otros procesos políticos como el que hubo de la consulta popular a principio de año, nosotros aquí en Colombia veíamos como una sociedad civil migrante más organizada, como que había una movilización política a favor del tema mucho más pronunciada. En cambio, creo que la diferencia con estas este ciclo de conversaciones es que la sociedad civil migrante no se ha pronunciado mucho al respecto. Creo, tal vez me equivoque, pero creo que tiene que ver mucho con el tema de desesperanza que hay y que, pues bueno, hasta ahora hemos conocido muy poco sobre lo que ha pasado en México, sobre los acuerdos a los que se ha llegado, y creo que también es un tema intencional. Se ha publicado poco y tal vez sea para evitar que la ciudadanía se alborote un poco o que se desesperance aún más.
Gracias, profesora Daniela. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos prepara el resumen de los principales hechos y acontecimientos que ocurren en Venezuela desde la otra orilla.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio.
Entre los asuntos de especial interés para el programa de hoy tenemos las relaciones entre Colombia y Venezuela, que están marcadas siempre por una gran complejidad. Complejidad porque no tenemos una tendencia clara, complejidad porque por un lado Freddy Bernal, el protector del Estado Táchira, designado por Miraflores, indica que hay una apertura a la colaboración con el norte de Santander, por cuanto se está hablando de la apertura de un canal, de un corredor escolar. Eso es una noticia que positiva desde nuestro punto de vista, pero contrasta con la denuncia que está haciendo el presidente Duque, acusando al gobierno de Venezuela de amparar al ELN y todas las atrocidades que viene cometiendo contra el Estado colombiano, y particularmente se refiere al atentado del fin de semana en Arauquita de ese ELN contra el ejército colombiano. Pero también preocupa la situación de Monómeros del Caribe. Como sabemos, en la mesa de negociación de Ciudad de México, Maduro dice que entre las cosas que le deben devolver está Monómeros, pero por el otro lado, la Superintendencia de Empresas del Ministerio de Comercio y Turismo de Colombia ha tomado la decisión de proteger, de intervenir Monómeros, entre otras cosas, para precisamente evitar cualquier devolución a Maduro. Continuando con la mesa de Ciudad de México, han habido avances efectivamente en lo que tiene que ser el tema del Esequibo, un territorio en reclamación que mantiene Venezuela con la República Cooperativa de Guyana. Han habido avances con respecto, no se han manifestado, pero supuestamente hay acuerdos escritos con respecto al aumento, ¿verdad?, de la importación, de la traída de las vacunas que en este momento necesitamos, sabiendo que Venezuela está entre los países más rezagados en la región en toda Sudamérica con su plan de vacunación, que por cierto va a ser un plan de vacunación que ahora está poniéndose todavía más bajo presión, por cuanto se está diciendo que para el regreso a las clases, que tiene que ver seguramente con la decisión del corredor escolar que ya comentamos entre Norte de Santander y el estado Táchira, deberían estar vacunados tanto los docentes, como lo hacen en Colombia, como los estudiantes. Pero hay otros temas en la mesa de Ciudad de México que no queda muy claro, por cuanto además se le está, como puede ser la reinstitucionalización, que se va a discutir el 24, pero ahí también se está levantando muchas expectativas, por cuanto se le está dando a esa mesa de Ciudad de México realmente un poder inusitado, como si pudiese tener efectos para la demanda que tiene en su contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, pero también con la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional libere fondos para Venezuela, cuando sabemos que el problema tanto del para el fondo son tanto políticos como también tiene que ver con el despelote, como podríamos decir en Venezuela, de la macroeconomía de Nicolás Maduro. Bien, lo dejo hasta acá y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Bien, gracias. Hoy vamos a empezar con los comentarios con un invitado especial, que es el propio coordinador de todo este programa, Ronald Rodríguez. Adelante, Ronald, y con permiso de Andrés y Alejandro.
Antonio, gracias por dejarme participar. Únicamente un comentario frente a lo que decías respecto a lo que viene pasando con Monómeros. Hay que tener en cuenta que en el caso colombiano la independencia de la superintendencia es bastante alta y que la superintendencia teóricamente no actúa en función de los intereses del gobierno ni del Estado colombiano, sino que funge una función de control de la cual es autónoma. Y en el caso de Monómeros no se hace únicamente, digamos, en esa dimensión que para muchos venezolanos se lee como una estrategia del Estado colombiano para evitar que Monómeros caiga en manos de nuevamente del oficialismo chavista, sino que hay que decir que en este caso Monómeros es intervenida, que de hecho no es una intervención completa, sino que es una extrema vigilancia, se agudiza su vigilancia de cara a evitar, pues precisamente, que esta empresa, que es tan importante para los colombianos por los recursos que maneja en materia agroindustrial y que en varias zonas del país, pues los recursos de toda la dinámica de cultivos dependen de ello, pues se esté acompañando con un proceso de extrema vigilancia. Entonces ahí creo que hay que manejar un poco más de prudencia a la hora de considerarlo una jugada del Estado colombiano para evitar que el chavismo caiga sobre ello. Muy seguramente el Estado colombiano y el gobierno colombiano no va a estar muy de acuerdo en que Monómeros vuelva a las manos del gobierno venezolano, pero en este caso la actuación de la superintendencia se supone, y en eso hago un pequeño entrecomillado, porque pues la superintendencia ha tenido en esta administración particularidades en las cuales sí ha actuado de una forma más política, pero en política interna colombiana, no en dinámica empresarial como tal. Entonces quería hacer esa acotación porque obviamente pues este es un terreno complejo y que a veces para los públicos se podría pensar que en Colombia se manejan las superintendencias como se manejan algunos órganos de control en Venezuela, y en Colombia pues todavía peleamos un poquito por esa independencia. Simplemente era ese comentario.
Sí, no, yo nada más decía que entre otras cosas podría ser, pero es la posición que en semana quedó reflejada por el diputado, que no recuerdo en este momento, de Cambio Radical, que dijo en esa entrevista que también es una medida que pudiese, de alguna manera, porque se dio en paralelo a la mesa de Ciudad de México, y ahí sí hubo una respuesta de Maduro que dice que ahora sí más que le deben devolver Monómeros. Pero bien, adelante Alejandro y Andrés. Gracias, Ronald.
Quiero hacer un comentario sobre un tema que asomaste, Antonio, y que continuamente lo ha asomado el régimen en una lectura bastante equivocada. Es decir, todo el proceso de México no tiene relación alguna con lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional. Es decir, estos son procesos que tienen dinámicas propias. Eso lo ha aclarado absolutamente todo el mundo, pero el régimen pareciera sordo. Lo aclaró la Corte Penal Internacional, lo aclaró el negociador, el jefe del equipo negociador por parte de los demócratas venezolanos, Gerardo Blay, lo ha aclarado el canciller Julio Borges. Entonces, esos son procesos que además su naturaleza jurídica es distinta. Entonces, claro, siempre es conveniente recalcar esto, porque además, la Corte puede, tomar en cuenta los sucesos, si tuviese lugar un acuerdo que realmente, ameritara que la Corte tomara una decisión, pero una decisión extraordinaria, porque la Corte está operando no sobre la base de un, sino sobre la base de principios jurídicos, de denuncias interpuestas por estados, de testigos que han declarado las violaciones a derechos humanos, sobre la demostración de que esas violaciones han sido sistemáticas. Entonces, bueno, siempre es conveniente recalcar este asunto.
Gracias, Alejandro. Andrés, ¿algún comentario?
Sí, tengo varios y trataré de ser muy breve. El primero es un hecho histórico. Hoy, hace 80 años, 13 de septiembre de 1941, se fundó el Partido Acción Democrática en Venezuela. Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, sus figuras más destacadas, los que por lo menos lo consideramos así, una de las agrupaciones políticas más importantes en la historia de América Latina, uno de los representantes más notables de la socialdemocracia. El segundo tema, brevemente, ¿qué va a pasar con el ELN? Por lo menos a corto plazo es importante señalar que el gobierno Duque, al parecer, o por lo menos hasta hoy, ha cerrado, las compuertas de un posible diálogo. No quiero extenderme ahí, simplemente, temas diplomáticos con Cuba, declaraciones fuertes contra la cúpula del ELN que está en Cuba, el relevo del negociador Ceballos en su momento. Entonces, al parecer, por lo menos hasta hoy, el tema ELN que complica y complejiza las relaciones binacionales, pues continuará sin una mesa de diálogo. Segundo comentario, y retomo temas de Antonio, de Alejandro y de Chomín, y es el tema del método en los diálogos. Y es que eso recuerda un poco también lo que ocurría o lo que ocurrió con los diálogos de La Habana en Colombia, y es que se negociaba en medio del conflicto. Esto hacía referencia un poco, creo yo, o interpreto Alejandro. Hay procesos que continúan, y es un poco lo que está ocurriendo en Venezuela, tanto en Estados Unidos como en Rusia, la intervención de otros países sigue su camino. Esto implica que viene un proceso muy complejo en las negociaciones acá en México, que dependerá de la confianza entre las partes y de la agenda firmada, y en el que indefectiblemente las externalidades cada vez serán mayores, cada vez serán más difíciles. Basta simplemente revisar las declaraciones de Rusia con respecto a Alex Saab esta semana y las declaraciones del embajador James Easterly también con respecto a los diálogos de México y a las sanciones.
Bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, de este programa, cuando los temas son políticos, efectivamente necesitaríamos como cuatro, pero pasamos otra vez a la coordinación allá en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y pues precisamente un tema que no estaba en la agenda, pero que es fundamental dentro de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Colateralmente lo hemos hablado el día de hoy, pero me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, precisamente por la reapertura que se está dando en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, el trabajo que viene adelantando el secretario de Fronteras, Migración y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, y el protector del Estado Táchira. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Qué se está haciendo para que niños, niñas y adolescentes puedan normalizar su vida académica?
Muchas gracias, profesor Ronald. Un saludo a todos. Es que efectivamente, independientemente del rol que va a cumplir o no Colombia en las negociaciones de México, es importante entender que tenemos una realidad local bastante importante que amerita una mirada de bastante prudente frente a lo que se está discutiendo a nivel internacional en materia política de lo que puede suceder en Venezuela. Entonces, en este caso me quiero referir un poco a la frontera. Luego de más de un año de cerrar la frontera, desde marzo del año pasado, se están dando diálogos efectivos, esperamos que así sean, para que se dé una reapertura controlada y biosegura de la frontera. Este es un avance de los diálogos en materia local, tanto de los estados fronterizos de Venezuela como el departamento fronterizo, especialmente el norte de Santander, Cúcuta. La reapertura de la frontera, pues realmente efectivamente, pues, afectaría positivamente a un número importante de personas, en primera instancia a más de 5.000 estudiantes, niños, niñas y adolescentes que viven en Venezuela y que estudian en Colombia. Y que efectivamente en este tiempo de pandemia pues han tenido que abordar la educación desde la virtualidad. Pero una vez empiece la presencialidad en un contexto de frontera cerrada, de una frontera cerrada donde las truchas son inseguras, pues no es un escenario que se quiera para este tipo de población. Igualmente en norte de Santander se están en este momento adelantando censos para la vacunación. Y pues todos esos temas requieren o requerirían una situación mucho más de diálogo con el gobierno venezolano, sin contar los otros tantos temas que compromete el tema migratorio entre Colombia y Venezuela. Entonces, esa sería tal vez mi reflexión en la importancia pues, de entender que lo que se decida y las posturas que tenga Colombia en escenarios internacionales pues terminan afectando de una forma importante lo local en nuestro país.
Yo quisiera ya poner la última pregunta del día de hoy sobre la mesa, sobre todo para nuestros colegas venezolanos, que esta es una de las particularidades de esto, no es una frontera, que lo hacemos entre profesores y académicos colombo-venezolanos. La dinámica de las implicaciones, ¿qué implicaciones tienen las extradiciones que se han anunciado esta semana para Venezuela? La extradición, o la semana pasada, la extradición de Alex Saab y la extradición de El Pollo Carvajal. Alejandro Martínez, embajador.
Sí, bueno, estas son, fíjate, ahí tenemos en el caso de Alex Saab, tenemos un delincuente que el régimen y Nicolás Maduro han tratado de burlarse de la comunidad internacional designándolo, dándole un rango diplomático a posteriori, y que además también no tiene ningún sentido porque las inmunidades diplomáticas operan ante el país que ha sido un diplomático designado y que le han aceptado sus cartas credenciales, que le han otorgado placer, de modo que no se trata pues de que un diplomático pueda ir por el mundo haciendo cualquier cosa exento de cualquier norma. Entonces, por otra parte, incluso el régimen está muy preocupado. Lo que sabe Alex Saab de los negocios sucios de Nicolás Maduro, de su mujer y sus hijos, es absolutamente notable, al punto de que han presionado tratando de condicionar la negociación en México con el tema de Alex Saab, cosa que por supuesto no ha sido ni siquiera considerada. De modo que bueno, a eso se le suma el Carvajal, director de inteligencia, quien también conoce todos los trapos sucios de la claque chavista, maurista. Entonces, bueno, el régimen está muy amenazado por esta situación. Yo creo que el régimen venezolano, su cúpula, no está en condiciones de dormir tranquilo. Se le vienen situaciones muy difíciles una vez que se concreten estas extradiciones que están sencillamente a días de ocurrir.
Gracias, embajador Alejandro Martínez. Nos queda ya apenas un minuto para despedirnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en el repositorio de Spreaker de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Nos escuchan a través de Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Venezuela. Y cada semana publicamos este podcast en las páginas de La Silla Vacía, en la Red Venezuela. Ustedes pueden encontrar para aquellos que no pudieron escuchar el programa completo. A todos los que nos acompañaron hoy, a la profesora Daniela Monroy, a la profesora Ligia Bolívar, a la profesora María Clara Roballo, gracias por habernos acompañado, al profesor Chomin Las Heras, Alejandro Martínez, Andrés Agudelo y Antonio Delicio, quien conforman el equipo de Esto No Es Una Frontera. Mi nombre es Ronald Rodríguez y los dejamos en Esto No Es es una frontera, esto es un río. Nos vemos la próxima semana.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con un invitado muy especial. Él es Freddy Pinillos, secretario de la Asociación Centro de Historia e Investigación en Villa del Rosario, norte de Santander. Freddy, ¿cómo estás?
Daniela, bien, gracias y grato estar nuevamente con usted en este cuento de los migrantes, que es interesante para estos pueblos fronterizos, ¿no? Muchas gracias.
Así es, a ti muchas gracias por estar acá. Bueno, empiezo por preguntarte, ¿qué es la Asociación Centro de Historia e Investigación?
Mira, Daniela, somos un grupo de personas de Villa Rosario, desde luego, sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a investigar, salvaguardar el patrimonio cultural rosariense y difundirlo en esa zona histórica.
Bueno, teniendo en cuenta que Villa del Rosario ha sido siempre un punto de encuentro de varios momentos históricos de Venezuela y de Colombia, ¿por qué es importante crear un centro de historia en el municipio?
Precisamente, la importancia es la misma grandeza del contenido histórico de Villa Rosario, que tuvo valiosa incidencia en el proceso de la independencia con los rosarienses, fruto de Joaquín Gutiérrez de Cabez y Nicolás Mauricio Maña, pues fueron hombres que crearon conciencia colectiva en 1808 para dar ese cambio de independencia. E indiscutiblemente en la campaña libertadora, todos sabemos, nuestro general Francisco Guerra Santander ostenta el título de gerente de la campaña libertadora, organizador de la campaña libertadora y héroe de la batalla de Boyacá, con el acompañamiento desde luego de los rosarienses, de Pedro Fortol y el coronel Concha. A la par de esto, hay que ver la grandeza de Villa Rosario, que fue elegida en el Congreso de Angosturas como la capital de la Gran Colombia. O sea, aquí se desarrolló el proceso del Congreso General de la República de Colombia, del 6 de mayo al 14 de octubre, con la resultante una constitución que agrupa a los países. Esa es la importancia de Villa Rosario, que es como capital de la Gran Colombia, y se dio esa gran unidad de pueblos hermanos como que hoy es Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia. Y lo más importante es porque hay que sostener y difundir la historia, porque aquí es la frontera más dinámica. Eso que implica que llega gente de otras regiones con sus historias, que han intentado inclusive tergiversar sus mitos y leyendas. Esa es la importancia también, más que todo eso, de sostener la historia en ese sentido, por la migración que llega constantemente a Villa Rosario.
Freddy, tú eres un apasionado por la historia e incluso por la migración, razón por la que estás el día de hoy en este episodio de este podcast. ¿Sobre qué temas ha hecho memoria la asociación en la que tú trabajas?
Pues como decía anteriormente, aquí llega mucha gente de afuera porque es una ciudad cosmopolita, por ahí en el comercio y el estado económico que implica la frontera. En ese sentido, Villa Rosario, por fortuna, nosotros por fortuna tenemos un historiador que se llama Jesús Gerardo García, que es el presidente del Centro de Historia y Investigación de Villa Rosario, que durante 30 años viene haciendo una recopilación con la tradición oral sobre el contenido histórico que cubre a Villa Rosario, sus mitos y leyendas, sobre sus bailes, costumbres. Hemos realizado la urgente recuperación de la escrita comida nuestra, investigaciones sobre nuestros héroes, mártires y heroínas rosarienses, igual de personajes que han incidido mucho en Villa Rosario, en su contenido histórico.
Freddy, quisiera que ahondáramos un poquito en algo que tú mencionabas al principio, y es la importancia de los municipios de frontera.
Bueno, el pueblo como tal lo mira con un interés económico, posiblemente la mayoría lo ve por ese lado, por un interés económico, por la permisibilidad del contrabando, pero para nosotros, los gestores culturales, los académicos, la importancia esencial es y debe ser que estamos sosteniendo el intercambio cultural a pocos metros, somos cerquita, el río nos separa a pocos metros. Esa es la importancia o el interés más importante que nosotros tenemos como pueblo fronterizo. De por sí compartimos cosas casi iguales, el gourmet, la cocina, la misma historia. Somos familias que estamos acá y allá y pasamos como si nada, porque los unos de nosotros es el mismo tipo de sangre, porque estamos cerquitas. Esa es la importancia de la frontera.
Ya para entrar, Freddy, en el tema que nos interesa en este podcast, que es la migración, ¿cuál es el contexto migratorio de Villa del Rosario? ¿Qué está pasando con la migración en el municipio?
Colombia siempre ha sido un estado de desplazamiento y, digamos, en ese sentido, al principio, sobre todo con el cierre riguroso de la frontera, con el migrante había una comprensión humanitaria bastante, bastante. Pero dado el incremento de las colas, de los trámites, digamos, en los hospitales, registraduría, el crecimiento de aumento de estudiantes en los colegios, que no hay cupos, y aquí la gente, por ejemplo, el pueblo lamentablemente ve el subsidio como hay empleo acá en la frontera, ve el subsidio que da el gobierno colombiano como una ayuda especial, y la gente pues se lamenta mucho que llegue otra gente de Venezuela a quitar el subsidio. En ese contexto se perdió la comprensión humanitaria que había desde un principio. O sea, la idea de ese contexto es la siguiente: que al principio había esperanza, había un cambio, pero con el tiempo fue complicando porque no hubo una esperanza de cambio. Fue algo como caos para el mismo pueblo, y en ese mismo caos pues cae el pueblo rosariense y el pueblo venezolano.
Freddy, cuando uno vive en frontera, ¿realmente el venezolano se siente como migrante o la binacionalidad cambia en ese sentido?
Al principio éramos como hermanos, téngalo por seguro que sí, era como hermanos, podría que sea como migrante, está muy marcado como migrante, eso sí, téngalo por seguro, por lo que le acaba de contar a los días anteriormente, porque es que el rosariense se siente como desplazado, ¿sí entiende? Porque es que, digamos, el SISBEN en Colombia es donde meten a toda la gente pobre, a darle subsidios en educación, salud, vivienda y préstamos, en fin. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Con las ayudas internacionales que él recibe, pues él las recibe, pero no se enfoca realmente en soluciones, digamos, en aumento de planta, de personal de la salud, de la registraduría, del hospital, no se ve reflejado. Entonces, esa bolsa del SISBEN meten a los migrantes ahí también, y se agranda, digamos, el servicio al usuario. Manuel, no a las plantas físicas de los hospitales o las escuelas, la registraduría y tampoco de otras entidades que viene a colapsar la vía en Villa Rosario.
Villa del Rosario pues es un municipio muy pequeño, pero en muchas ocasiones es el primer municipio colombiano al que los migrantes venezolanos llegan con la intención de entrar a Colombia. ¿Qué retos se vive en el municipio para recibir a la migración? ¿Qué está pasando y qué tan difícil es sostener el flujo migratorio punto?
Daniel, a ser franco, el gobierno colombiano usa el discurso de ayuda humanitaria como propaganda para cambiar la imagen, su imagen internacional que tiene. Aquí la tiene muy caída internamente. Pues él siempre lanza discursos de ayuda humanitaria a los migrantes, pero cuando el migrante llega a Colombia, un sueño, digamos, dorado que le muestra el presidente y no lo es, pues se encuentra con una realidad igual que la del colombiano, el mismo reto que tiene el colombiano. Aquí yo veo que, por ejemplo, el máximo choque que tiene el migrante acá, que trabaja acá o quiere vivir acá, es el aumento constante de los servicios públicos, que es costosísimo. Entonces, viene el venezolano y choca con una realidad que nosotros estamos viviendo, que digamos que es un poquito también de, digamos, falta de humanidad en ese sentido. Y sobre todo que eso sí, para que hay que hacer claro acá que, por ejemplo, ese mercado, esa empresa informal, se aprovecha de los migrantes y les paga como quieran, más horas de lo indebido. Y yo creo que lo más doliente que me tiene ahí marcado, es que he llorado, es ver los niños en las calles pidiendo limosna, en mal vestidos, con la gripita que se refleja en la nariz. Eso me marca muchísimo, mucho a mí. Y más ahora, cuando, por favor, es muy delicado el asunto. Más ahora cuando ven que la oferta creciente del trabajo oscuro, o sea, relacionado con el sexo, es una cosa que es espantosa y creciente.
¿Y realmente se siente en Villa del Rosario cuando la frontera está cerrada? ¿O la migración, el contrabando, todos los flujos que suceden en la frontera realmente siguen siendo los mismos con frontera abierta o cerrada?
No, el flujo es el mismo. O sea, con la cuestión de la crisis fronteriza entre los dos gobiernos, el flujo es el mismo. Abierto o cerrado el puente, ese flujo es el mismo. Las trochas todavía han existido, siempre existirán, porque como estamos en un estado débil de protección en ese sentido y aprovechamiento para lo irregular, pues siempre están abiertas constantemente y fíjense que son una especie de beneficio para irregular, más no para el pueblo civil o para los mismos estados.
Freddy, muchísimas gracias por este relato sincero de lo que se vive en Villa del Rosario. Nosotros en este programa, en Encuentro con la Migración, nunca habíamos tenido un relato de Villa del Rosario. Así que muchísimas gracias por contarnos lo que se vive con la migración en esa parte del departamento norte de Santander.
Daniela, ya para concluir, quiero yo decirles un consejo muy grande, ¿no? Los lazos culturales tienen y deben ser que es de la mano con la ayuda humanitaria, para que tengan un verdadero sentido humano, humanitario. Si no es así, olvídese, porque todo es de especulación, de negocios, de intereses. Y yo creo que la cultura es importante que lo hagamos en ese aspecto, porque yo creo que la cultura humaniza y abre más fronteras. Gracias, Daniela.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio. Y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.